tenía el Barça bastante bien dominado, pero a la que el Barça ha apretado un poco y ha enseñado un poco las garras, el Madrid
Cuando los dos han apretado el acelerador y a tope cada uno. Y entonces la punta de velocidad del Barça llega primero.
Pero José Ramón, con muy poco. Es decir, la sensación es que con muy poco el Madrid se ha derrumbado. Y lo decía ahora Enrique Ortego y estoy de acuerdo. Es decir, el Madrid al final está dependiendo de un semiadolescente.
Pero es que eso ya era normal. En el momento que el Barça te hace un gol, tú ya tienes que intentar hacer otro. Y cuando te ha hecho el segundo, decía Mr. Chip, como haga el Barça el segundo hay que meter tres, claro. Y faltan 20 minutos. Y así ha sido.
Sí, pero José Ramón, al final el Real Madrid, oye, perdió a Cristiano este verano. Lo ha dicho antes Schuster, creo. Y este partido con Cristiano, quizás el Madrid habría marcado algún gol, ¿no?
Estamos todos de acuerdo con esto. En la Juventus el que está marcando los goles unos días es Dybala, otro día es el croata. Y dices, está deslumbrando. Y Cristiano ya no quería que viniera aquí. Cristiano quería que le pagaran su deuda con Hacienda, que le subiera no sé qué. Quería que le entregaran el club.
Pero José Ramón, esas cosas no se pueden hacer tampoco. Algo pasa cuando el Barça, por sexto año consecutivo, se planta en la Copa y va camino de ganar su octava liga en 11 años. Es decir, estamos hablando de una hegemonía estructural.
Sí, pero bueno, bien la Real al Madrid, que ha ganado tres Champions seguidas.
Sí, pero no es
el que dice Messi, que él lo que le gustaría ganar es la Champions y él es el trofeo que quiere, y esto lo han ganado tres años seguidos. Pero eso tampoco se lo puede negar.
Sí, había jugadores que tenían un peso no hace mucho en el Madrid, por ejemplo. No hablamos de Cristiano, que yo creo que es un error, pero Isco tenía un peso, Asensio tenía un peso, no solo proyección, sino que tenía ya peso en ese equipo, que eso no se ha gestionado bien. No, ninguno de los dos ha ido hacia arriba.
Pero
es posible que Vinicius vaya.
Santi, mira, que hablar ahora de los que no están, decía Serrat que no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, ni nada más amargo que lo que perdí, ¿no? Isco está ahí.
Sí, pero eso es lo que marca la diferencia, porque en el Barça los hombres de peso son importantes y en el Madrid pierde hombres de peso. Claro.
Primero, a mí me parece que el Barça está en un punto de su historia, este equipo, donde se siente fuerte, o sea, tiene mano pesada. Es decir, te puede ganar jugando y te puede ganar jugando menos. Y eso se tiene, y lo ha tenido el Madrid muchas veces, pero ahora no. Y ahí el Barça se siente cómodo porque se sabe que tiene una mano que no tiene el Madrid. Y lo ha vuelto a demostrar hoy. Cuando ha necesitado, lo ha hecho. Y lo ha hecho, además, con un jugador que de alguna manera
un inciso nada más. Ahora, cuando estamos hablando de la efectividad y todo eso, decirme, por ejemplo, qué partidos contra el Barça, que alguno habrá, ¿no? Pero yo no recuerdo que digas, este partido lo ha ganado el Madrid contra el Barça por la efectividad de Cristiano Ronaldo. No recuerdo.
Una final de Copa.
Bueno, una final de Copa, efectivamente. Te diría, entonces, la de Bale. También, la efectividad de Bale, claro. Pero bueno, pero...
Sí, pero en el partido de hoy está claro que...
Sí, pero espera, déjale terminar así. Sí, perdón.
No, a mí me parece que eso está, digamos, cuando un equipo llega a 6 finales consecutivas de Copa y gana 7 ligas de 10, digamos, estamos hablando de una cosa muy seria. Eso es así y no...
Pero es no menos serio que ganar 3 finales de Champions.
Sí, pero es otra cosa, yo creo. Es decir,
¿por qué?
Yo creo que las finales de llegar al final de Champions, con todo el mérito que tiene, con todo el prestigio que tiene, que es lo que más prestigio tiene, al final son 6-7 partidos.
Bueno, pero tú le dices a Messi que qué quiere y te dice que la Champions.
No, te estoy diciendo, pero digamos, el día a día, el equipo cotidiano es el Barça. Y eso es así y no hay quien lo discuta. Está desde el año 2008, es una cosa tremenda. Ahora bien, ya que hablamos de los que están y de los que no están, el Madrid, en los últimos 4 años, el jugador por el que ha pagado más caro ha sido por Vinicius, 40 millones. Y ha hecho sus fichajes. Lo que no acaba de entender la gente, yo desde luego, es qué tipo de fichajes ha hecho. Esta temporada ha fichado a Brahim, que me parece que han sido, ¿cuánto? 18 o 20 millones,
sí,
me parece.
18, lo que pasa es que...
A Odriozola, que han sido 35 o 40 millones, y no pintan nada, ni juegan, ni tal. Y el Barça, en este sentido... Pues igual al Coutinho no le ha salido muy bien, pero al Lenglet le ha salido bien, a Arthur le ha salido bien, y Dembélé le ha demostrado a Vinicius que Algún día Vinicius tendrá que hacer lo que ha hecho ahí Dembélé, levantar la cabeza y poner la pelota donde tiene que ponerla. A mí me encanta Vinicius.
Le costó trabajo a Dembélé, ¿eh?
Sí, sí, pero es que en eso, digamos...
El mayor Dembélé que Vinicius.
Sí, sí, pero lo que te quiero decir, que lo que está sacando ventaja el Barça también es en el equipo que está haciendo en los últimos años, y que el Madrid va a tener que hacer este año que viene, porque Modric no va a ser más joven, porque Kroos no va a ser más joven, porque las cosas son así, porque Benzema tampoco, y porque va a necesitar muchísimas cosas. Yo, sinceramente... Me pregunto, ¿qué tipo de reestructuración ha hecho el Madrid con los fichajes? Y desde luego, por las razones que sea, hay algo que el público no entiende, que el aficionado no entiende. Es que el Barça hoy, Lenglet ha estado muy bien, Dembélé ha estado muy bien, y son gente que ha llegado en los dos o tres últimos años. En cambio, el Madrid está pendiente de un chico que le ha salido bien, que es Vinicius, que me encanta, pero que con eso no vas a competir con el Barça.
Además, una jerarquía. O sea, el Barça, aparte de Messi, se organiza en torno a Messi. Es un equipo, un tipo de fútbol que gira sobre todo en torno a Messi. Y esa jerarquía es respetada por todo el mundo. En el Madrid, ¿podías de alguna forma decir que se podía organizar en torno a Cristiano? Desaparecida la jerarquía de Cristiano, yo no encuentro que jerarquía existe. Existen jugadores muy potentes, detrás Ramos y Carvajal son dos tipos extraordinarios, de una fuerza absolutamente brutal.
Y Modric, un lateral, claro.
Sí, pero la jerarquía clara y diáfana, el liderazgo brutal que ejerce Messi en este Barça también hace que él se vaya acoplando los fichajes, como decía Santi, de una forma. Y en el Madrid yo creo que esa jerarquía ha desaparecido.
Es que ha habido jugadores, o hay jugadores veteranos que no han asimilado o que no han dado el paso al frente para intentar esa jerarquía, Santi, que tú dices, afrontarla a ellos. Es decir, se va Cristiano y, salvo Sergio Ramos, que no la ha perdido, que la mantiene, el resto, jugadores como Modric y como Kroos, se esperaban que dieran un salto y dijeran, bueno, nosotros somos aquí jugadores importantísimos y vamos a ver si nosotros somos los que llevamos el peso del equipo, los que terminamos de afrontar una recuperación y que el equipo se haga en torno a nosotros. Y sin embargo, Modric y Kroos precisamente son de los jugadores que en peor forma llevan todo lo que va de temporada. Algún chispacito de Modric en algún partido, pero el nivel de Kroos es bajo. Pero yo, si solo me ajusto al partido de hoy, creo que la diferencia entre los dos equipos ha estado en que el Madrid ha fallado todo lo que ha tenido y lo que no ha fallado lo ha parado Stegen, y el Barça ha metido dentro todo lo que ha tenido.
La diferencia que otras veces decís entre el Madrid y el Levante, entre el Madrid y el Valladolid.
Muchas de las Copas de Europa, claro, que ha ganado el Madrid, en eso, las ha ganado con partidos así, de los que nadie se acuerda, pero que le metía dos o tres, claro, al equipo de turno. Y luego vete a preguntar con el título, pero eso ha sido así. ¿Cuántas, claro, veces ha ganado el Madrid partidos que no, sinceramente, en Europa no ha dejado nada tal, pero Cristiano metía 15 goles, 17 goles y hasta luego, y con eso es suficiente.
No, es que esto que estamos hablando para mí es crucial, porque este palmo que estáis diciendo que le ha faltado al Madrid es un palmo en tres jugadas, ¿no? Bueno, pues este palmo es el 50% del fútbol. Es decir, no es para mí ninguna casualidad. Es que para que este palmo vaya dentro hace falta que ocurran muchas cosas. Y para mí, básicamente lo que ocurre es que hay muy pocos jugadores del Madrid, no sé si uno o ninguno, que serían titulares en el Barça. Y viceversa, habría muchos. Es decir, yo creo que hay también un
problema. ¿Quién sería titular del Madrid para ti en el Barça?
Bueno, pues no sé, no sé si Ramos, pero al jugar en la posición de Piqué creo que no podría ser.
Bueno, pueden jugar juntos, como la selección, ¿no? Han jugado durante años.
Pues quizás Carvajal, por la situación que está ahora, pero bueno, digamos, Semedo creo que está rindiendo a un muy buen nivel.
No, hoy Semedo hace un desastre.
Sí, bueno, hoy digamos que...
Hoy Vinicius le ha hecho de todo, sí. Y a Sergio Roberto Reguilón le ha hecho de todo. Sí, eso es así. Pero yo sí creo que Carvajal es un lateral, el mejor lateral del fútbol español, sin duda.
Sí, pero lo que quiero decir es que el Barça tiene jugadores de más peso, son más cracks, están más contrastados. Yo veo que el Madrid ahora está en un impasse.
Es que, Ernest, están en el Madrid están destacando dos jugadores que no estaban al principio de temporada, que han estado en el Castilla, Reguilón y Vinicius. Lucas Vázquez, que no estaba, que no jugó prácticamente con Lopetegui, y Carvajal, que es otro chico que viene del Castilla, una temporada en el Bayer Leverkusen. ¿Qué figura extranjera? Que al final no nos vamos a engañar. Los equipos grandes te los acaban marcando las grandes figuras. El Madrid lo sabe perfectamente, con los Galácticos y compañía, y luego con Cristiano. Y ahora mismo es que están pendientes de chicos que en la mayor parte de ellos estaban hace muy poco en el Castilla, que son muy buenos, pero hasta cierto nivel. La diferencia no la pueden marcar ellos.
Señores, que tengo que cortar esto. Ernest Fall, ¿cómo titula mañana la portada del Diario Sport?
Los amos del Bernabéu.
Los amos del Bernabéu. ¿Y el mundo deportivo, Santi?
Final letal.
Final letal. Pues será, si Dios quiere, hasta el domingo. Santi Noya, Mundo Deportivo, Ernest Fall, Diario Sport. Hasta mañana.
Un abrazo.
Nos está esperando Jorge Valdano, que está despierto, ¿eh?
El Transistor. José Ramón de la Morena. Onda Cero.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
Perdone, ¿me podría poner un cappuccino en taza pequeña?
Vale.
Yo quiero un macchiato.
Vale.
Pues para mí un ristretto, pero con una nubecilla de leche.
Vale.
Y yo un cortado, pero descafeinado, ¿eh?
Sí.
Marchando, 4 cortados.
No todos queremos lo mismo, ni todos los SUVs son iguales. Volkswagen T-Cross, T-Roc, T1, T1 All Space y Touareg. En cualquier caso, si es un SUV, es un Volkswagen.
Volkswagen. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie. Se adapta a ti.
90 años de emociones. 90 años de goles y de latidos. Porque si algo hemos aprendido en este tiempo es que el fútbol nos mantiene vivos. ¿Y quién mejor para contarlo que Valentín Fuster, cardiólogo, director del CENIC y Premio Príncipe de Asturias?
Mientras exista la Liga, seguirá habiendo latidos.
90 años latiendo juntos. No es fútbol, es la Liga.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En una obra, hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace, toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
Aprovecha el Superjueves.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés.
Encontrarás un 20% de descuento adicional al precio rebajado en toda la tienda. Sí, sí, en toda.
Ahora es el momento de hacer tus mejores compras.
Superjueves, en los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés. Te esperamos.
En Onda Cero seguimos en el Transistor. José Ramón de la Morena.
Bueno, posiblemente tú ya te hayas dibujado una opinión de todo lo que has visto y de todo lo que has oído esta noche, pero quizá te interese conocer alguna otra, por ejemplo la de Jorge Valdano. Hola, Jorge.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, ya he escuchado de todo, pero desde el cabreo del alemán, que Bernardo Suster se ha llevado todo por delante, ha dicho que no le ha gustado, que ha sido un desastre Barán, que no le ha gustado ni Reguilón. No. Te escucho a ti que quizá decir que el resultado era un poco exagerado.
Sí, sí, totalmente. Sí, exagerado.
O sea, exagerado significa injusto.
Bueno, exagerado es cuando alguien no merece el resultado que obtiene. Hubo una diferencia de efectividad muy, pero muy grande. Parecidas ocasiones de gol, o quizás más por parte del Real Madrid. Las cuentas, las estadísticas dicen que más. Pero el Real Madrid careció totalmente de puntería. En cambio, el Barcelona convirtió 3 goles en 3 tiros, que es algo inusual, incluso en un equipo de superclases como el Barcelona.
Sí, que se vaya, decía Santi Segurola que esto lo ha hecho el Madrid en muchas Copas de Europa.
Sí, yo estoy analizando el partido de hoy. Si analizamos todas esas Copas de Europa, no puedo estar más de acuerdo. El Madrid se ha caracterizado por la efectividad cuando tenía en su equipo a un tipo que te mataba porque te metía goles con una facilidad tremenda. Ese tipo ya no está. De manera que el Real Madrid ahora tendrá mucho más problemas para convertir en triunfo los partidos que no merece ganar. Hoy Keylor no hizo ni una sola parada en todo el partido. No hubo UIS, balones del Barcelona que pasaron pegado al palo, que pegaron en el palo. Ninguno, absolutamente ninguno. Lo que sí es cierto es que el Barcelona en estos momentos tiene la autoridad para manejar el partido. Cuando mete un gol y el rival se desordena apenas un poco, el Barça te lo hace pagar porque de mitad de campo para adelante tiene el genio de Messi, la aceleración de Dembélé y hoy además la contundencia de Luis Suárez, ¿no? Bueno, pues eso son elementos que cuentan y que han terminado por explicar el partido, ¿no? Pero no me parece que sea para convertir esto en teorías que terminan por decirnos que el Real Madrid es un equipo desastroso. El Real Madrid tiene jugadores extraordinarios, lo que sí es cierto, sí, pero es que en los últimos metros está en manos de un niño que todavía no está hecho.
Pero aunque a ver, Jorge, que todo eso te lo escucho yo, pero tú no crees, o no sé, yo que si tú haces una medida, ¿cómo se pueden medir los dos equipos? Dijeras, un densitómetro que hubiera para medir la fuerza de los dos equipos. Acelerados a tope los dos equipos, a mí me parece que la diferencia es ese 0-3. Porque, a ver, los he visto
en, analizando las plantillas, dice.
No, poniendo los dos equipos a tope. Diciendo, los dos equipos concentrados a tope, con lo mejor que tengan cada uno a tope, como ha sido el caso de hoy.
A ver, empecemos por decir que uno tiene un superclase y el otro ya no tiene un superclase.
Bueno, claro, pues por eso te lo estoy diciendo. Poniendo esos dos, pero fíjate, incluso con el superclase hoy en tres cilindros. Pero, porque hoy ha estado en tres cilindros.
Sí,
pero
bueno, es una de las razones por las cuales el resultado me parece exagerado.
Claro, pero Messi es que si se pone en los cuatro cilindros, a lo mejor el resultado es 0-5, como sí, en el Camp Nou.
Sí, es
claro.
Posible, sí. Porque Ter Stegen se convirtió en una de las figuras indiscutibles del partido.
Pero es que un día decimos que es Ter Stegen, otro día decimos que es Messi, otro día decimos que si es Suárez, que si tal. Claro,
no, casi siempre decimos que es Messi. ¿Sí? Casi siempre decimos que es Messi, como en el Real Madrid casi siempre decíamos que era Cristiano. José Ramón, eso es así. Y Cristiano se ha ido, y entonces hay que recordarlo cada vez que ocurren estas cosas, porque no es una cuestión menor, es algo absolutamente crítico el hecho de que se haya ido Cristiano y que no haya llegado un jugador de un nivel, yo no digo equiparable porque eso es imposible, pero que le permita al Real Madrid en los últimos metros ser más desequilibrante de lo que es ahora, ¿no?
No sé, yo creo que cuando llega un momento cumbre, ¿no? Que se juega en una clasificación y los dos se ponen a tope, el Barça le saca mucha distancia al Madrid. Y luego podemos decir que si la posesión del balón, que si tal, que si los remates a puerta. Claro, la posesión del balón, el Barça ha tenido más posesión, evidentemente. Los remates, el Madrid ha rematado 14 veces a puerta, el Barça 5. De esos 5 ha metido 3. El Madrid, de esos 14, han ido a puerta 4. Y ha habido dos paradas importantes de Ter Stegen. Quiero decir que cuando los dos se juegan algo importante, es que no jugamos la clasificación para la final, el Barça se lo lleva por delante al Madrid. Es que en el Camp Nou, este mismo partido que yo vi contigo, le metió cinco. Y se vuelven a enfrentar ahora, el otro día en el Camp Nou, y a mí me gustó más el Madrid en el Camp Nou que el Barça. Y dije, joder, pues a lo mejor es que esto está cambiando, a lo mejor es que Solari resulta que les ha metido otra mentalidad, yo qué sé, les ha colocado de otra forma. Pero claro, cuando el otro día dijo Messi, no, que es que a nosotros la final nos interesa mucho y nosotros vamos a ir a por la final, y han venido y se han llevado la final.
Sí, yo también creo que el Real Madrid, por las carencias que tiene en estos momentos, necesita exprimirse mucho físicamente para marcar las diferencias. Y efectivamente hizo un gran esfuerzo contra el Barcelona, hizo un gran esfuerzo contra el Atlético de Madrid. También lo hizo frente al Ajax, aunque sea corriendo detrás del Ajax en un mal partido. Y desde entonces no ha hecho más que pagar las consecuencias. La pagó contra el Girona, las pagó contra el Levante, aunque ahí la eficacia la tuvo el Real Madrid y no el Levante. Y hoy la pagó con el Barcelona, que supo aprovechar sus momentos con mucha más contundencia que el Madrid, ¿no?
Jorge, una cosa que te quería preguntar. Tú como entrenador, el gol... ¿Se entrena Porque a Vinicius sí que se le ve que le falta, como tú decías, esa última puntada, ¿no? Para terminar de que el bordado quede bien, ¿no? Sí. Le falta... ¿El gol se entrena?
Sí, sí, como sí. todo. O sea, a los 18 años no se interrumpe la formación de un jugador porque haya llegado al Real Madrid.
¿Cómo se entrena?
Bueno, pues en primer lugar hay que analizar qué es lo que le ocurre a Vinicius, porque no es que le salen los tiros torcidos porque elige mal las botas. Sencillamente le falta un poco de freno a la hora de la definición, lo pretende hacer todo a la misma velocidad, a la máxima velocidad, y la velocidad se lleva mal con la precisión. Y luego, en esos últimos 20 metros, le falta levantar la cabeza, que también tiene que ver con el hecho de bajar la velocidad. Y eso, por supuesto, que se entrena. Yo recuerdo que Raúl, cuando debutó en el Real Madrid... Sí, no, pero...
Aquel partido de Zaragoza, sí.
Sí, no, y jugó los 7, 8 primeros partidos, todos ellos a muy buen nivel, pero durante la semana lo teníamos loco, pobrecito, le poníamos porterías pequeñas para que le pegara a la derecha, para que le pegara a la izquierda, para que le pegara después de giro, para que le pegara después del control, para que le pegara después de un regate. Bueno, pues a base de repetición y tratando de corregir los defectos que lógicamente se tienen cuando apenas hay cumplido 18 años.
Joder, ¿no? Eso no me lo habías contado nunca.
No, bueno, pero son cosas que tienen que ver con la relación de los entrenadores con un jugador. Pero ¿cómo vas a interrumpir la formación de un jugador con 17 o 18 años? Aunque llegue al Real Madrid, será porque tienes condiciones naturales muy, pero muy grandes, pero hay que seguir puliendo porque el fútbol es un fenómeno evolutivo y, lógicamente, se aprende compitiendo y se aprende entrenando. ¿Eh?
¿Y debería, crees tú que... O sea, viene el Barça otra vez el sábado al Bernabéu. Joder, la gente va un tanto deprimida, ¿no? Porque dice, bueno, pues a ver qué vamos a ver. Estamos a 9 puntos. Si les saliera el partido de su vida, se pondrían a 6. Pero, ¿normalmente qué hace un entrenador en estos casos? Teniendo en cuenta que la semana siguiente juegas contra el Ajax.
Bueno, mostró interés en la rueda de prensa Solari, señal de que tiene buena capacidad de recuperación. Y efectivamente sabemos que cada partido es un mundo cerrado. Hoy lo que yo percibía antes del partido en los madridistas era un miedo terrible a Messi, era como una especie de espada de Damocles, ¿no?
Joder, que venían de verle el partido de Sevilla.
Eso es. Bueno, pues hoy Messi no tuvo una actuación estelar y sin embargo funcionaron otros recursos que terminaron marcando la diferencia. De manera que ahora, respecto al próximo partido, pues es posible que le sigamos teniendo miedo a Messi y a todos los demás recursos que tiene el Real Madrid. Son percepciones que te dejan este tipo de partidos, pero cada encuentro es un mundo cerrado. A lo mejor todos los goles que se fallaron en este partido, el Real Madrid lo termina metiendo uno en los primeros 5 minutos y ya cambia el aire totalmente, ¿no? Nunca se sabe. Pero los jugadores del Madrid tampoco son talentos menores, ¿no? Estamos hablando de jugadores de mucho nivel.
Hablamos el domingo, ¿no?
El domingo hablamos, sí, eso es.
Un abrazo muy fuerte, hasta mañana.
Bueno, hasta mañana.
El Transistor, José Ramón de la Morena. Onda Cero.
Esta mañana en A Diario.
Y ahora que estamos de recordatorio de lo que ha sido la historia del Valencia y esos 100 años de historia, uno de sus jugadores, yo creo que más carismáticos, que más pozo dejaron entre su afición, es Ariel el Burrito Ortega. Apenas estuvo un año, una temporada, desde su salida de River y luego un largo recorrido por Europa, sobre todo en Italia, en la Sampdoria, en el Parma, y mucha carrera en Argentina. Pero el Burrito, desde luego, ha sido un jugador que ha dejado su sello en el fútbol español y de forma especial su cariño y su corazón en Mestalla. Hola Ariel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
Pues muy bien, la verdad es que después de haber hablado con Saviola, después de que hace, pues nada, ya un par de meses, ya ha pasado muy rápido esa final de la Copa Libertadores histórica aquí en el Bernabéu, pues con esos viejos recuerdos, ¿no?, de lo que fue tu paso, ¿no?, por el Valencia y por la Liga Española.
Sí, la verdad que tengo un gran recuerdo porque, bueno, tuve un año hermoso en Valencia. La verdad que la gente me ha tratado muy bien ese año que estuve. Lamentablemente después me tuve que ir a otro club. Me hubiese encantado seguir jugando en España, en algún otro club, o si lo hubiese podido hacer en Valencia mismo. Pero bueno, el fútbol tiene esas cosas. Por ahí uno cuando es joven quiere jugar al fútbol y, bueno, en su momento por ahí no tenía la posibilidad de jugar y, bueno, estaba en plenitud y tenía muchas ganas de jugar, y así que bueno. Pero bueno, tengo un gran recuerdo del fútbol español. Es un fútbol que siempre me encantó y la verdad que la gente es muy buena ahí. La verdad que me ha tratado muy bien, ¿no?
Momentos así se viven en A Diario.
El Transistor. José Ramón de la Morena.
Bueno, mañana en Valencia se juega la otra semifinal. También a las 9 de la noche, Valencia-Betis, con el 2-2 del partido de Sevilla que obliga al Betis a marcar. Y deduzco que Marcelino va a intentar, sobre todo, defender bien. Eduardo Esteves, Cayetano Ross, Valencia, muy buenas noches.
Buenas noches.
Eduardo.
Hola, ¿me oyes?
Sí, ahora
buenas
sí.
Noches.
Ahora sí.
Buenas noches.
Que digo que, supuestamente, y por lo que le he escuchado a Marcelino, su preocupación va a ser defender.
Sí, a Marcelino ya aquí que se tiene, porque ha dicho que los dos equipos tienen un estilo muy diferente, el Valencia defendiendo, y ha reconocido Marcelino que el que mejor defienda pasará a la final. Y hace 11 años que el Valencia no tiene una oportunidad como esta, ¿no?
Sí, el Valencia es un equipo que defiende muy bien, es el segundo equipo que menos goles ha recibido en la Liga después del Atlético de Madrid. Y precisamente ahí está su talón de Aquiles también, en que empata demasiados partidos, aunque en esta ocasión un empate a 1-0 le valdría perfectamente. Pero son dos equipos que se temen mucho, que yo creo que se respetan y que además, en el caso de los entrenadores, sería la primera final de los dos, porque ninguno, Marcelino, ha perdido 4 semifinales.
La última final que jugó el Valencia fue hace 11 años.
Sí, 2008, sí, por eso. Sí, digo que Marcelino, que viene de perder 4 semifinales antes, una con el Racing, 2 con el Villarreal y una con el Valencia el año pasado contra el Barcelona.
Sí. Oye, y en Valencia, ¿hay conciencia de lo que se juegan? ¿Se va a llenar mañana? Imagino una cosa parecida, porque, a ver, el Valencia dice, no aspiro a un título de Liga, no le queda la ilusión de la Copa, ¿no? Con sí. Esto resolvería la temporada.
Sí, sobre todo por lo que decías, porque hace 11 años que el Valencia no se ve en una situación como esta. Bueno, es verdad que tuvo una oportunidad de jugar la final de la UEFA Europa League en Turín, el gol famoso de Envía contra el Sevilla, pero desde 2008 no juega el Valencia una final y la ilusión es máxima. Van a ser cerca de 50.000 espectadores, se va a llenar Mestalla, va a haber un tifo con un lema gigante que va a decir Volem, con la imagen de la Copa, y hay mucha ilusión en Valencia depositada en el partido de mañana, sí.
Por eso decía yo que supongo que el riesgo mañana lo va a asumir el Betis, que ha viajado esta noche a Valencia con algunos problemas. Carlitos Hidalgo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué les ha pasado? ¿Que han salido tarde o qué les ha pasado?
Tiene la negra el Betis con los transportes. El otro día en el viaje a Reims, un pájaro rompió un cristal del avión, salieron con varias horas de retraso, luego hubo un problema con el autobús en Francia, pues esta vez también empieza el viaje torcido. Han salido con más de 3 horas de retraso por un problema en el avión y han llegado al hotel de concentración en Valencia a las 11:15 de la noche. Se han ido directos al comedor del hotel, o sea que hasta hace un ratito no han terminado de cenar. Se ha llevado, se tiene a toda la plantilla, incluido el único que está descartado, que es Junior por lesión. Los demás están bien, con GC, que terminó el otro día tocado, pero que está recuperado, con Tello, que también está bien ya después de su rotura de fibras, aunque no creo que esté para 90 minutos porque lleva un mes parado. Y bueno, pues la ilusión de que el Betis esté en la quinta final, en su quinta final de Copa del Rey. Recordemos que su último título copero es del año 2005. Va a haber más de 2.000 béticos en Mestalla, porque el Valencia envió 700 entradas, pero hay muchísimos, más de 1.000, que la han comprado por internet. Hay muchos que van sin entrada para ver si encuentran allí una entrada o en la reventa. Así que más de 2.000 que se van a reunir, me dicen, en la zona de Torres de Serranos, y de allí partirán hacia Mestalla para la hora del partido.
Andrés Palou, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, aquí estamos.
¿Sigues viviendo en Ibiza? O ya, ya estás en Valencia.
Ya, no, ya estoy en Valencia, estoy en Valencia.
¿Y vas mañana al partido?
Pues no, no puedo ir, lo veré en casa. Porque bueno, tampoco esperaba que estuviera hoy en Valencia, pero bueno, al final, pues bueno, lo veré tranquilo en casa.
Oye, tú que has sido portero y ahora eres entrenador,